esas valoraciones en la sede de Vox. Raquel Ruiz.
Buenas noches a todos.
Sí, escuchamos ya a la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que ha bajado acompañada del líder de la formación, Santiago Abascal, para las primeras declaraciones ya después de conocer resultados.
De la seguridad y la libertad. Esta es una campaña difícil, lo saben todos ustedes, lo hemos dado todo y este es el comienzo de un cambio de rumbo para toda España. Nosotros hemos cumplido con lo que dijimos, somos clave. Hemos cumplido con frenar a la izquierda, con sacar a la izquierda del Gobierno de Madrid, que no pudiera estar la izquierda en el Gobierno de Madrid, que era nuestro objetivo, y por eso estamos plenamente satisfechos. Quiero felicitar a la señora Díaz Ayuso por sus resultados, y nosotros lo que creemos y queremos transmitir es que, bueno, en los próximos días facilitaremos la investidura como presidente de la señora Díaz Ayuso. No tiene que haber ninguna duda en esto. La señora Díaz Ayuso tendrá que elegir entre Vox o una abstención del PSOE. Ahora mismo la decisión la tiene ella. Vox es decisivo, hacen falta los votos de Vox para que no entre la izquierda en Madrid. Hace falta los votos de Vox para hacer las políticas de prosperidad, de libertad, de seguridad y de protección a la familia, que es lo que defendemos. Y durante estos 2 años serán decisivos nuestros votos para absolutamente todo. Pero lo más importante de todo es que nosotros hemos cumplido con el pueblo de Madrid de frenar a la izquierda, que ya sabemos lo que trae, y los resultados de la izquierda pues ya los han visto ustedes, ¿no? El gran fracaso del PSOE de Sánchez y el gran fracaso de la izquierda que no ha entrado en Madrid. Muchas gracias.
Aplausos para la candidata Monasterio. Lo habéis escuchado, plenamente satisfechos porque han conseguido ese objetivo de frenar a la izquierda. Escuchamos ya a Santiago Abascal.
Muy buenas noches. En primer lugar, quiero decir que hoy asistimos a una gran noticia para España. Con una participación masiva del 80%, el pueblo de Madrid ha derrotado sin paliativos al Frente Popular, al Frente Socialista y Comunista, que ha pactado con todos los enemigos de España, del orden constitucional y de la libertad. El vicepresidente de Pedro Sánchez ha quedado en último lugar durante estas elecciones, en las que ha protagonizado fundamentalmente la violencia y la incitación al odio. Y esa es otra noticia extraordinaria que no solo celebra Madrid, sino que celebran todos los españoles. Asistimos también a un fracaso personalísimo de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español, que se ha visto devorado por el extremismo. Estamos convencidos de que en el Partido Socialista se abrirá a partir de ahora una profunda reflexión sobre las consecuencias de haber pactado con todos los enemigos del orden constitucional, de la nación y de las libertades de los españoles. En segundo lugar, queremos felicitar efusivamente a Isabel Díaz Ayuso por su extraordinaria victoria durante estas elecciones. En un contexto de ataques por parte del Gobierno, en un contexto de confrontación, y en un contexto, por lo tanto, políticamente durísimo. Damos por buenos los resultados de Vox en estas elecciones. Estamos todavía pendientes del recuento y pueden bailar algunos escaños. Son unos buenos resultados para Vox, pero son unos excelentes resultados para España, porque hoy se ha producido una contundente derrota del Frente Popular. Quiero, en el día de hoy, como no podía ser de otra manera, mostrar mi especial orgullo por los resultados de Vox, por el trabajo inmenso de nuestros militantes, por el apoyo emocionante de tantas personas estos días en los pueblos de Madrid, en los barrios de Madrid, de tantas personas que han permitido a Vox protagonizar la campaña más multitudinaria, con la mayor movilización que ningún partido ha podido demostrar durante estas elecciones. En un contexto de extraordinaria dificultad, en un contexto de polarización política, pero lo que es peor, en un contexto de censura, se ha intentado acallar a Vox con juntas electorales, con fiscales de partido, en un contexto de demonización por parte de la mayoría de los medios de comunicación que han querido convertir a Vox en el enemigo público número uno y en un contexto de violencia a la que se ha incitado desde el Gobierno y también desde los medios de comunicación con la demonización de nuestro partido, de nuestras ideas y de nuestros planteamientos. Y en ese contexto, Vox ha resistido, Vox ha crecido y Vox será decisivo durante los dos próximos años en la Comunidad de Madrid. Queremos agradecer al pueblo de Madrid su extraordinaria movilización, con una participación de carácter histórico, pero también queremos agradecer su conciencia cívica y su conciencia nacional y patriótica por haberse movilizado de una manera extraordinaria frente a los enemigos del orden constitucional, de la nación y de la libertad. Y por haberse movilizado frente a ese vicepresidente de Pedro Sánchez, convertido en vulgar contratista de matones para reventar los actos políticos de otros partidos y para atacar a nuestros servidores públicos, al Cuerpo Nacional de Policía. En un contexto, y añado a lo anterior, gravísimo de corrupción en estas elecciones, en las que el Ministerio del Interior no solo ha amparado la violencia contra Vox, sino que ha ocultado la detención de dos sicarios de Pablo Iglesias, que fueron los responsables de la violencia contra Vox y contra la policía en Vallecas, en un contexto de montajes balísticos y de ocultación de las detenciones que afectaban a uno de los partidos que concurrían a las elecciones. Creemos también que estas elecciones consolidan un cambio de ciclo político en España. Vox es un partido que se ha asentado en todo el territorio nacional, que está obteniendo cada vez mejores resultados. Un partido consolidado en toda la nación, desde el País Vasco hasta Andalucía, desde Cataluña, donde acabamos de protagonizar un extraordinario resultado electoral, hasta la Comunidad de Madrid en estos momentos. Vox es un partido que en las peores circunstancias ha conseguido consolidar sus expectativas y representar cada vez a más españoles, lo que nos da fuerza para decir que Vox afronta este cambio de ciclo político saliendo por todas en las próximas elecciones generales, que Vox tiene la intención de ganar y de ser la primera fuerza política del país en cuanto el Gobierno devuelva a los españoles la palabra que les ha robado con mentiras, con un Gobierno ilegítimo que mintió para acceder a las urnas y que nos ha conducido a los españoles a la ruina y a la muerte en mitad de esta epidemia, además de las restricciones brutales de libertades. Creemos también que estas elecciones demuestran que los españoles quieren claridad y que los partidos que se han comportado con dudas, con complicidad o que han sido colaboracionistas han desaparecido del mapa político. Esperemos que esto sea una lección para todos los políticos en España. Vox es un partido que se manifiesta con extraordinaria claridad. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero Vox es un partido que ha dicho a los españoles que mantiene y que mantendrá una distancia infinita con el Gobierno de Pedro Sánchez. Todo ello nos lleva a la reflexión que ya venimos haciendo hace mucho tiempo y es la de exigir inmediatamente elecciones generales, porque hace mucho tiempo que el Parlamento Nacional ya no representa al conjunto de los españoles. Muchísimas gracias y nos ponemos a su disposición.
La valoración de Santiago Abascal, que Gaby Sanz, al igual que Pablo Casado, le quita el micro a su candidata.
Yo, bueno, antes he dicho lo de que le quita el micro, lo he dicho con toda la intención del mundo. A ver, Santiago Abascal también ha contribuido a la, vamos a llamar así, la nacionalización de esta campaña electoral tan extraña que hemos vivido. No solo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por supuesto, que es protagonista esta noche. Yo creo que uno de los grandes méritos de Isabel Díaz Ayuso es eso, que en vez de morir sepultada bajo el peso de tres grandes líderes, empezando por el presidente del Gobierno, pues lejos de eso, son ellos los que han quedado muy disminuidos. Particularmente, estoy pensando en el presidente del gobierno, en Pedro Sánchez, porque al fin y al cabo Pablo Iglesias lo que protagonizó o lo que ha protagonizado desde hace dos meses es una huida hacia adelante para intentar salvar la sigla de Podemos, que si no hubiera estado al frente probablemente esta noche estaríamos hablando de que se quedaba fuera del Parlamento madrileño como se ha quedado Ciudadanos, ¿no? Pero para Pedro Sánchez es muy, muy peligroso lo que ha pasado esta noche. Es muy, muy peligroso porque estamos hablando del partido que gobierna España y que evidentemente no puede demostrar esa debilidad orgánica y esa debilidad de proyecto y esa debilidad de discurso en una comunidad tan importante como es Madrid, que es la comunidad motor de España junto con Cataluña, y que Mónica García y Más Madrid, una formación que en el Congreso son pocos, son dos diputados, pues le ha robado el protagonismo. Y eso tiene que tener una explicación. Y eso tiene que tener un análisis profundo de la sede socialista de Ferraz, no digo solo de la sede de Buen Suceso del Partido Socialista de Madrid, que también tiene que haber una reacción del partido que gobierna si no quiere verse arrastrado por una situación que es la de adelantar unas elecciones que no olvidemos que hasta hace dos meses, David, era algo impensable. O sea, Pedro Sánchez empezó 2021, si os acordáis, con presupuestos generales del Estado. Empezó con un Unidas Podemos que, bueno, ya no era tan necesario, tan vital para seguir adelante con la legislatura. Tenía por delante la llegada de los 144.000 millones del plan de recuperación que vienen de Europa. Y todo eso lo tenía que hacer en solitario y pudiendo hacer eso que llamaba José Luis Rodríguez Zapatero la geometría variable. Tenía dos años por delante, con un 2022 que se le presentaba, bueno, pues plácido en el sentido de que hay una presidencia europea por delante y eso a todo presidente del gobierno le gusta porque le da caché. Y todo eso saltó por los aires cuando alguien decidió en un despacho, no sé si de la Moncloa o de la sede de Ciudadanos, poner una moción de censura en Murcia y luego otra en Castilla y León. Y todo fracasó. Y a raíz de eso Isabel Díaz Ayuso, bueno, toma la decisión, a la luz de los acontecimientos de esta noche, parece que acertada, de convocar elecciones.
Victoria Lafora.
Lo que ha pasado esta noche.
Sí. Victoria Lafora.
Pone al presidente del gobierno en un brete político muy importante.
Te quería
reconocerlo.
Te quería preguntar, Victoria, porque llevamos dos comparecencias de PP y Vox y estamos escuchando unos mensajes muy parecidos a los que te habían rechinado en la campaña.
Sí, pero además fijaros una cosa, hay una sintonía en el discurso de ambos dos, ¿eh? O sea, yo creo que el líder de Vox, que se sintió tan ofendido por el falta de respaldo de Casado en la moción de censura, hoy ha querido, sin mencionarle, pero tender un puente al Partido Popular. A mí lo que, en fin, entendiendo que están ambos dos partidos, pues en fin, arrebolados con el éxito electoral que han tenido, la patrimonialización que ha dicho Isabel Díaz Ayuso de un nuevo capítulo en la historia de España y que ha vuelto a repetir Vox diciendo que, bueno, pues esto es un avance, vamos a otra nueva lectura de la historia de España. Bueno, a ver, me parece una demasía. Es decir, es un triunfo en Madrid, Madrid es la capital de España, efectivamente es un motor económico, pero yo creo que el hecho de que haber ganado las elecciones aquí en Madrid no significa ni que se reescriba la historia, ni que a partir de ahora, bueno, yo sé que Vox ha reclamado unas elecciones anticipadas, estoy segura de que no las va a haber. Y yo creo que, bueno, se bajarán un poco los aires de aquí a unos días. Ahora se entiende que están absolutamente exaltados por la victoria que han tenido.
En cualquier caso, fíjate, yo he visto, más allá de sí, que Casado y Abascal han llevado el discurso al ámbito nacional. Bueno, era gracioso, ¿no?, en el caso de Casado, como, bueno, pues la gente quería de quién ha sido el mérito, Ayuso, pero yo lo que he percibido es muchísima decepción en Vox, ¿eh? Yo creo que ellos, vamos, estoy convencida, me consta que esperaban más porque han subido uno, ella, Rocío Monasterio, que la conocemos, que tiene esa voz, tenía el timbre de voz muy bajo, la cara era un poema y, bueno, rápidamente ha dicho que va a facilitar la investidura de Ayuso, más allá de que no le queda otro remedio, pero se les veía decepcionados por mucho que luego hayan querido hacer de la seguridad, de la, pues eso, de la necesidad virtud y las palabras de Abascal hablando de matones y sicarios, pues totalmente fuera de tono.
Pedro
Águeda, desde mi punto de vista.
Pedro Águeda, también hemos escuchado a Ayuso hacer ese o dejar ese mensajito desde Génova, desde la Puerta del Sol para Moncloa, en plan el tiempo se acaba.
Sí, bueno, es que es el día, ¿no?, para hacerlo. O sea, su victoria aplastante y el PP como partido de gobierno que es en España, pues esa combinación de factores, lo que tiene que... Es casi una obligación, ¿no?, lanzarle ese órdago al gobierno central. Yo, si me permitís, sobre el discurso de Ayuso... el discurso de Ayuso sobre la libertad es un trampantojo de éxito arrollador. Pero es un trampantojo. Yo me gustaría, no quiero ponerme en el papel de los que plantaron cara a la dictadura y lucharon por traer la democracia a este país cuando oyen en una jornada como esta la palabra libertad, que siempre será mejor que otras que se han oído en ese escenario en tiempos pasados, ¿no? Sobre Puyol y demás. Está bien, ¿no? Está bien que se reclame la libertad siempre, pero yo insisto, la estrategia de Ayuso es arrebatadora, irrebatible, porque con este trampantojo ha logrado arrastrar a quienes de verdad pues tienen una concepción liberal de la política, en lo económico, y por supuesto la han votado, y luego otros que no tienen nada, no saben ni qué es eso, pero que lo apuntaba Gaby ya hace muy buen rato en la tertulia, cuando hablaba de los efectos psicológicos de la crisis, de la pandemia. Hay un fenómeno que un médico que se llama la amnesia disociativa, que consiste en que el enfermo borra de su mente, de forma inconsciente, sucesos trágicos de su vida. Esto, se me permite el símil médico con la situación política, por supuesto que la gente está harta, como decía Gaby, de enfermedad, de muerte, y Isabel Díaz Ayuso y sus asesores han sido muy hábiles en explotar esa situación emocional de este preciso momento en el que la gente ya no puede más. Claro, luego eso tiene sus consideraciones éticas, estéticas y políticas. Ha habido demasiados muertos. La pandemia sigue siendo un peligro, nos ha cambiado la vida a todos. Madrid ha tenido un serio problema para afrontarla por cómo el Partido Popular ha maltratado la sanidad pública y los centros de atención primaria durante muchos años, durante casi décadas. Bueno, pues claro, todos queremos oír hablar de terrazas, de verano, de diversión. Al fin y al cabo, las personas que han vivido en primera persona la pandemia, por muchos muertos que ha habido, no son la mayoría. La mayoría, afortunadamente ante este panorama terrible, pues no han tenido una desgracia directa. Y eso ha influido de forma, yo creo, prioritaria y lo ha sabido aprovechar Ayuso de forma electoral y política, y le ha supuesto un triunfo pues en barrios donde las desigualdades son tremendas económicas y en los que, sin embargo, ha ganado el Partido Popular, como ha ganado en el barrio Salamanca, porque a Ayuso le han votado los señores de la Carcerola de Núñez de Balboa y le han votado en barrios populares.
Está a punto de comparecer el candidato socialista, pero antes de que empiece Ángel Gabilondo, Javier Fernández Mardomingo, Más Madrid le está pisando los talones, está rondando al Partido Socialista.
Y tanto que lo está rondando, David, en porcentaje de voto está a un 0,14 Más Madrid del Partido Socialista. En votos está a unos 4.549.497 el Partido Socialista, 545.000 los de Más Madrid. Estaría a punto ese sorpaso. Además, la tendencia es que cada vez que vamos refrescando, Más Madrid se está acercando más al Partido Socialista. Veremos a ver lo que pasa. Queda poco más de un 10% por escrutar. Estamos en el 88,97%.
Pues se aplican, se afanan ahora los foteros en esa sede socialista para sacar esas fotos de Ángel Gabilondo, que ya está subido en el atril. Le rodean los miembros de su cúpula, de su equipo, del Partido Socialista madrileño, le aplauden, pero lo cierto es que hasta ahora las caras son de preocupación. Hay que tener en cuenta que, como nos cuenta Mar Domingo, Más Madrid está ahora mismo soltándole el aliento en la nuca. Ángel Gabilondo, que comparece ya ante los medios, se despoja de la mascarilla. Vamos a escucharle.
Normalidad y en un clima adecuado para adoptar decisiones, que es de lo que se trata. Yo siempre he intentado, y desde luego en este tiempo, y siempre afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos, que me parece lo más decisivo. He tratado también de ofrecer y he ofrecido propuestas sosegadas para que pudiéramos ver cómo vernoslas con los problemas de la ciudadanía. A veces he tenido dificultades para abrir paso, las hemos tenido para plantearlas sosegadamente. Obviamente no lo he logrado a la vista de los resultados, y lo lamento. Me hubiera gustado conseguirlo, sinceramente, porque esos problemas están ahí, y yo espero que entre todos, cada uno desde donde nos corresponda, afrontemos y resolvamos esos problemas. No ha sido así. Yo no he sido capaz de abrir esos espacios para un debate sosegado. Todos nosotros lo hemos buscado e intentado. Parece que las cosas han ido planteadas en otros términos, y no descalifico a nadie porque haya sido así. Nosotros hemos entendido y siempre hemos entendido que lo primero son resolver los problemas de la ciudadanía, y lo seguiremos haciendo. Seguiremos trabajando como yo creo que ha de hacerse para evitar la confrontación, la crispación, la tensión. Madrid no necesita eso. Madrid necesita estar unida, todos los madrileños y madrileñas, porque tenemos un desafío muy grande en medio de una pandemia, y además que necesitamos una gran recuperación social y económica, y vamos a seguir luchando por eso, estemos donde estemos. Yo soy Ángel Gabilondo. Y este es el Partido Socialista Obrero Español.
Ángel Gabilondo, en una de sus comparecencias más difíciles, que la verdad no se afana en esconder lo ocurrido con una tirita, felicita al PP.
Y felicito a los 136 diputados y diputadas, entre los que me incluyo, igual es un poco feo que me felicite a mí mismo también, por haber merecido la confianza de la ciudadanía. Me parece un altísimo honor representar al pueblo de Madrid en la Asamblea de Madrid, en la que constituiremos en su momento. Pero pienso en cada uno de los diputados y diputadas, en la ilusión con
A esta
la
hora tenemos noticia también en otra sede electoral. Han comparecido primero los que tenían algo que celebrar y ahora están compareciendo. Ya han escuchado a Ángel Gabilondo. También en la sede de Ciudadanos comparece hasta ahora el candidato naranja Edmundo Val. No tenemos ese sonido en directo de la calle de Alcalá, de las ventas. Volvemos en este punto a escuchar a Ángel Gabilondo, en lo que recuperamos ese sonido desde la sede de Ciudadanos. Me dice nuestro técnico Quique Viso que ya podemos escuchar a Edmundo Val.
Sí, acaba de empezar a Edmundo Val. Lo escuchamos. Aplausos para el candidato frustrado, que ha dicho que es una noche dura para el centro.
Creo que es lo correcto. Y vamos a seguir trabajando desde este partido, desde Ciudadanos, porque sabemos que esto es lo correcto. La convivencia, la moderación, la concordia, la sensatez, el pragmatismo, el ser antídoto de los extremos, de la crispación, de la polarización. Sabemos que esto es el futuro de España. Y aunque el resultado de esta noche sea un mal resultado, mañana nos vamos a levantar para seguir trabajando por lo mismo. Hemos hecho una magnífica campaña electoral. Hemos hecho una campaña en donde hemos huido de las descalificaciones, hemos huido de los insultos, hemos puesto propuestas encima de la mesa y no hemos sabido transmitir a la gente la utilidad que tiene el centro político. Y la gente no se ha dado cuenta de que el futuro de España, que el futuro de Madrid, está en esa moderación, en ese centro, en esa falta de radicalidad, en esa encontrar soluciones a los problemas reales de la gente. No hemos sabido convencer a la gente, no, pero todos los que hemos participado en esta campaña, veo aquí a Begoña, veo a Jordi Cañas, veo a toda esta gente que se ha dejado la piel en la campaña, todos sabemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que nos pedía la gente, lo que nos demandaba Madrid y España. Así que mi gratitud, compañeros, de verdad. Gracias. Gracias a vosotros también. Gracias a los votantes, casi 100.000 votantes han apostado por Ciudadanos. Gracias a los afiliados. Gracias a los que han estado en las carpas currándose esta campaña. A la gente que ha estado trabajando aquí en la sede, en la primera, la gente de Madrid, ayudándome. Sois unos valientes.
El discurso de Edmundo Val, ahora seguimos haciendo ronda de sedes, pero con el 91,73% escrutado, incluso un poco más, supongo, porque esto ya va a velocidad de crucero. Tenemos una noticia de relevancia, Javier Fernández Mar Domingo. Hay empate,
David, a escaños, hay empate a diputados en la Cámara de Vallecas, en la Asamblea de Madrid, entre el Partido Socialista, 24, y Más Madrid, 24. La diferencia de votos todavía favorece a los de Ángel Gabilondo por apenas 2.000 votos. Queda el 9%, el 8 y pico% por escrutar. Estamos, como decías, en un 91,73%. Ese diputado que perdía Ángel Gabilondo ha caído en beneficio de Isabel Díaz Ayuso, que ya llega a los 65 asientos en la Asamblea, en la Cámara de Vallecas. Vox, recordamos, se queda con 13. Unidas Podemos, con Pablo Iglesias al frente, con 10.
Marta Gómez Montero, qué difícil papeleta la de Gabilondo y la de Val salir a hablar con estos resultados.
Sí, la de Gabilondo sí, pues lo decíamos antes, él ya tenía las maletas hechas para irse a ser defensor del pueblo, y él es una persona, todo lo que vamos, le conocemos todos, es amable, afable, y bueno, el que entrara también Iglesias en campaña pues también le obligó a cambiar el discurso, y el resultado es terrorífico, y a ver qué pasa, porque yo no le doy, no sé qué seguirá contando esta noche, no le doy mucho futuro. Y luego el señor Valls, a mí sí que me ha gustado su estilo, pero nada de autocrítica hoy y decir que la gente no se ha dado cuenta de dónde estaba el centro. Bueno, yo creo que cuando pierdes estrepitosamente, que nos ha pasado a todos en la vida alguna vez, pues hay que hacer autocrítica.
Nos quedan dos comparecencias bastante simbólicas. Tenemos que escuchar a Pablo Iglesias, Unidas Podemos, y a Mónica García, Más Madrid, que parece que están conteniendo un poco esa salida de la candidata, porque la cosa está súper igualada, Mar Domingo.
Está a 1.500 votos ahora mismo, Más Madrid del Partido Socialista. Hace unos minutos eran 2.000, ahora son 1.500. A ver lo que son dentro de 5 o 10 minutos. Tenemos ya el 92,86% del voto escrutado, David.
Pues así marchan las cosas. Pedro Águeda, había alguien por esta tarde todavía que quería ver la sorpresa, que quería ver a la izquierda dando un vuelco electoral histórico, pero lo que tenemos es mucha derecha, mucho Partido Popular y Vox, que aguanta el tirón de Isabel Díaz Ayuso, Pedro.
Bueno, había quien quería, porque se lo habían provocado, ¿no? Vía Tezanos, vía Moncloa, y bueno, ahora tenemos que hablar de las responsabilidades, ¿no? Al señor Gabilondo le han hecho la campaña de Moncloa, le han hecho que esa campaña pegase unos vuelcos importantes, de salir a cazar el voto de Ciudadanos y a decir que con este Pablo Iglesias no, a olvidarse del voto de Ciudadanos, que era una misión imposible, porque Ciudadanos se ha demostrado que el votante de Ciudadanos es un votante, pues como decíamos al principio de esta tertulia, motivado por el antiindependentismo, por el nacionalismo español, un votante conservador que se ha ido a la derecha, obviamente. Y bueno, pues el PSOE da ese tumbo de pasar de con este Iglesias no pasa a Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones. Esto no es culpa del señor Gabilondo, esta es la campaña que le han impuesto en Moncloa, y ahora habría que ver si alguien va a dar la cara. De momento me están diciendo que Iván Redondo no ha aparecido por la sede de Ferraz esta noche. Y bueno, y en este sentido también destacar y modificar un poco lo que hemos dicho al principio de la tertulia. En las encuestas se le daban 20 escaños a Mónica García y a Más Madrid. Al final han sido 24, está ya empatado con el PSOE. Ya veremos si no hay sorpaso en los votos que quedan por escrutar. Bueno, pues evidentemente es un triunfo estéril, pero es un resultado muy bueno para Más Madrid, muy bueno para la candidata, que recompensa la campaña que ha hecho ella y el segundo plano en el que ha estado Íñigo Errejón. Pero que, bueno, pues que, como decimos, es estéril porque no sirve para el principal y único objetivo, que era para que sumara la izquierda. Pero yo ahora lo que estoy pendiente es de, aparte de los candidatos, sí, ya sabemos que el señor Gabilondo tiene que salir ahí y molarse. Muy bien, un poco frecuente en él esta frase de yo soy Ángel Gabilondo y esto es el PSOE, esa frase efectista que tampoco frecuenta él, yo creo que era muy adecuada para este momento, para apretar, además de sacrificar al señor Gabilondo, que como habéis contado ya estaba de salida. ¿Alguien más va a dar la cara? ¿Alguien más va a explicar este fracaso?
Pues vamos a conectar con nuestra compañera Noelia Antoria, que está en ese hotel que hace las veces de base de los socialistas en esta noche electoral tan agria, porque decía Pedro Águeda, seguro que Iván Redondo no asoma la patita por Ferraz, pero parece que tampoco el presidente de gobierno, Noelia.
Exacto, en Ferraz no ha ido, a Ferraz no ha ido el presidente del gobierno, ha seguido toda la jornada electoral desde el Palacio de la Moncloa. Nos dicen que es lo habitual cuando son elecciones autonómicas, que también lo hizo en las catalanas de hace unos meses, pero lo cierto es que no está, y va a salir José Luis Ábalos, el secretario de organización del PSOE, saldrá ahora a valorar estos resultados. Por cierto, lo único que nos hemos perdido de Ángel Gabilondo en su comparecencia es aplazar la decisión que se tenga que tomar hasta dentro de unos días. Desde luego no hoy, ha dicho que él está orgulloso de representar y seguir representando al PSOE de Madrid y que nos vemos en las urnas dentro de 2 años. Da la impresión de que Ángel Gabilondo se queda, pero habrá que, también ha dicho que hay que reflexionar sobre este resultado, así que podría pasar algo con el liderazgo del PSOE en la Comunidad de Madrid.
Son las 11:03, nos queda aproximadamente una hora de programa para analizar lo que está dando de sí esta jornada electoral en la Comunidad de Madrid, que va a marcar lo que ocurra los próximos 2 años en esta comunidad. Una legislatura bis que tenemos ahora mismo y en la que el Partido Popular parece ser que va a llevar la batuta de mando a la espera de lo que quiera hacer Vox. Ya ha dicho la candidata de Vox que ellos no van a poner problemas a que Isabel Díaz Ayuso sea investida, y hasta ahora tenemos aproximadamente el 94% del voto escrutado. Javier Fernández, Mar Domingo, y las cosas empiezan a quedarse ya inamovibles, pero hay una batalla importante por la primacía en la izquierda.
Una batalla que a esta hora, con el 94,89% del voto escrutado, David, gana Más Madrid. Se confirma el sorpaso, esa palabra que tampoco le gusta a Gabriel Sanz, de los de Mónica García a los de Ángel Gabilondo. Los dos se mantienen con 24 diputados en la Asamblea, pero ahora mismo por un poco más de 300 votos ganan los de Mónica García, los de Ángel Gabilondo. Más Madrid, segunda fuerza política en la Comunidad de Madrid.
Ahora mismo esa es la noticia. Está todo bastante reñido en esa segunda posición, porque el Partido Popular, la verdad es que está intratable en la primera. Y Marta Gómez Montero, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido vilipendiada, se han reído de ella, ha sido demonizada, pero se ha conseguido sobreponer a todo eso y presentar su candidatura, primero para Madrid y luego, quién sabe, si para algo más.
Bueno, ahora vamos, la victoria ha sido arrolladora. Están absolutamente satisfechos, hay que tener hay que tener en cuenta, hay una persona que hoy, Miguel Ángel Rodríguez, que hay gente que le gustan a más, menos, hay algunos en Génova que tampoco, pero llevó a Aznar, que también le llamábamos bigotín y era a la Moncloa, y ahora lleva a Ayuso a estos 65 escaños. Y bueno, el tema de Gabilondo cuando se va, y muy interesante también Ábalos, ¿no? Porque Ábalos y Redondo ahí tienen sus diferencias que tendrán que dirimir tras este resultado catastrófico para el PSOE.
Escuchamos a uno de los hombres fuertes del Partido Socialista compareciendo en Ferraz. Ábalos.
También quiero señalar que han sido unas elecciones en la Comunidad de Madrid, y solo en esta Comunidad de Madrid. Esta es una comunidad muy importante, pero no representa al conjunto de España, al igual que tampoco lo representaron los resultados de las elecciones recientes en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en las elecciones en Cataluña, donde, por cierto, el Partido Popular quedó como última fuerza parlamentaria superada en esa ocasión por Vox. Por lo demás, como han señalado los compañeros del Partido Socialista de Madrid, los socialistas madrileños tienen estos dos años una doble tarea: ejercer el liderazgo de la oposición con responsabilidad para que culmine la vacunación con orden y se acometa una recuperación económica que beneficie a quienes más lo necesitan. Y también poner a punto y renovar nuestra organización de cara a las elecciones ordinarias previstas para dentro de dos años. Pensamos sinceramente que Madrid sigue necesitando un gobierno que promueva el bien común y combata la desigualdad. Un gobierno que demuestre que se puede convivir con solidaridad y respeto. El Partido Socialista de Madrid trabajará incansablemente estos dos próximos años para conseguir el apoyo de los madrileños a este proyecto. Para conseguir el apoyo de los madrileños a unos servicios públicos de calidad. Para impedir que el Partido Popular siga utilizando esta comunidad como ariete contra otros territorios de España y contra el Gobierno de la Nación. Tenemos dos años por delante para construir la alternativa progresista que Madrid necesita. Sabremos aprovecharlos. Y nos ponemos a ello desde este mismo momento. Muchas gracias.
Declaración muy simbólica de José Luis Ábalos, que intenta desligar lo ocurrido en Madrid de la lectura nacional, y también asegura que ellos van a liderar la oposición, pero no es ahora mismo lo que dicen los datos, Javier Fernández Mar Domingo, porque Más Madrid está adelantando por la derecha al Partido Socialista.
Lo está adelantando, David, le saca ya cerca de 1.000 votos, 587.825 Más Madrid, 586.760 el Partido Socialista, con el 95,6% del voto escrutado, con lo cual la líder de la oposición pasaría a ser Mónica García, de Más Madrid, y no Ángel Gabilondo, del Partido Socialista. Recordamos, 95,6% del voto escrutado. Partido Popular, 65 diputados. Más Madrid, segunda fuerza política, 24. Partido Socialista, también 24. Vox se queda con 13. Cierra la representación en la Cámara de Vallecas Unidas Podemos con 10 diputados.
Victoria Lafora, vaya movimiento tectónico que estamos viviendo en la izquierda madrileña.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es felicitaros a Onda Madrid y a Telemadrid, porque la encuesta ha sido impecable, pero impecable. Es que yo, mira que todas las elecciones, y he cubierto muchas, se hacen encuestas, no he visto en ninguna que se acercara tanto como lo habéis clavado vosotros esta noche. Normalmente suelen ser unos patinazos, pues porque la gente sale del colegio electoral y cuenta otra cosa diferente a la que ha votado y demás. Por lo tanto, vaya mi felicitación por ahí. Y luego, cuando hemos empezado este programa, yo he dicho que, según vuestra encuesta, me llamaba mucho la atención el poco margen que había entre el PSOE y Más Madrid. ¿Te acuerdas, Javier, que lo he dicho? Y he dicho, esto corre el riesgo de que al final se acaben igualando, y no me he atrevido a decir sorpasando Más Madrid al PSOE. Pues ya lo tenemos aquí. Y con respecto a las fidelidades y los cariños inquebrantables de las que hablaba Marta y también Gabriel, con conocimiento de causa, porque tienen buenas fuentes en el Partido Popular y saben de la amistad que une a Ayuso con Casado. Pero os doy nada más que un detalle. Hoy no ha salido la líder de Ciudadanos y no ha salido Pedro Sánchez. Han dejado a sus candidatos solos. ¿Quién ha salido acompañando a los suyos? Ha salido el de Vox, que cree que ha ganado, y ha salido el del Partido Popular. Por lo tanto, cuidado, que los fracasos suelen ser muy huérfanos, pero los triunfos son de todos. Entonces, bueno, son muy amigos en el Partido Popular, pero ya veremos de aquí a unos años. A ver, esperad, dejadme terminar.
Sí, de aquí a unos años, ya hablamos ahora a corto plazo.
Claro.
Ella se volcará en Madrid.
Dejar recorrer camino para que Isabel Díaz Ayuso no se convierta en un peligro. Y vosotros lo habéis dicho, y eso también me consta a mí, que en las segundas escalas del Partido Popular, en la sede de Génova, pues no tiene tantas simpatías como puede tener a nivel personal de Casado. Otra cosa, el señor Gabilondo se queda en la Asamblea de Madrid hasta que se consiga el pacto que cierre el Consejo General del Poder Judicial, que ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque acordaros que las negociaciones estaban aplazadas al día 5, pero con este éxito arrollador ya veremos si el PP ahora se quiere sentar otra vez en la mesa para arreglar de una vez por todas el tema del Consejo General del Poder Judicial, que lleva aparejado también el nombramiento del defensor del pueblo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a aguantar Gabilondo en la Asamblea? Pues no lo sé, pero Ábalos también ha dejado muy claro que toman nota y que estos dos años van a modificar y a renovar el PSOE madrileño para ganar las próximas elecciones en el año 23. Luego ya se van colocando más las plazas, los peones y los puntos de salida de las candidaturas.
Si me permites, le ha dado por amortizado el señor Ábalos, que tiene
claro.
A mí Ábalos, te digo, tiene olfato político, ha recordado, dice, es muy importante, pero esto es solo Madrid, no extrapolar, igual que en Cataluña, y ha recordado además con todo el colmillo, que me parece bien en un político, como ahí Vox sorpasó al PP, como diciendo, si extrapoláis, extrapolamos. Y luego ha dicho renovar nuestra organización, o sea, que
Marta,
ha dado por amortizado a
Marta,
un segundito.
Marta, antes de que tú te incorporaras, que estabas en Telemadrid, yo ya he dicho que el señor Pedro Sánchez haría como que esto no va conmigo. Claro. Pues no lo ha dicho él, pero ha mandado a Ábalos, que es lo mismo.
Muy bien, Victoria.
Gaby, hablaba ahora Victoria de esta encuesta de Radio Televisión Madrid, que casi lo ha clavado. Me acuerdo ahora de alguna encuesta que nos hablaba de empate técnico entre bloques.
Sí. Y de Tabernario.
Y de Tabernario.
Eso no lo decía la encuesta, pero lo decía el autor de la encuesta. No sé, yo creo que hay que leer con mucho detenimiento los resultados y reposarlos. Las noches electorales son muy dadas a que el ganador se exhibe las plumas de pavo real y el perdedor intenta esconderse, ¿no? Y aquí esta noche hay varios perdedores. Algunos están en la Moncloa, no ha llegado a ir a Ferraz. Otros están a dado la cara, tipo Val. Yo decía Victoria, bueno, nos vamos, dice Ábalos de rearmarse para ganar las próximas elecciones en 2023. Bueno, primero tiene que ganar las elecciones Amar Madrid, no a Isabel Díaz Ayuso, que es que acaba de sobrepasar Más Madrid al PSM, lo cual es un drama para el partido histórico de la izquierda española desde la vuelta a la democracia. Puede parecer una tontería, pero no lo es, porque ya pasó en Galicia con el BNG, porque en Euskadi, en País Vasco, insisto, pasó lo que pasó. Yo sé que no son extrapolables los resultados de Madrid, pero no para Díaz Ayuso, tampoco para el PSOE. Es decir, dicho de otra manera, yo no creo que Isabel Díaz Ayuso pudiera ganar las elecciones con este discurso que ha hecho en Valencia, por poner un ejemplo, o en Asturias, o en Ceuta. ¿Qué quiero decir con esto? Casado no creo que tenga miedo o tenga que temer nada de Isabel Díaz Ayuso, porque también podría temer lo de Feijóo. Es decir, Feijóo ganó con una mayoría absoluta el día 12 de julio de las elecciones y, bueno, sigue saliendo agua en los grifos de la sede del Partido
Popular.
Pero
porque no dio el paso, Gaby, porque ya Feijóo...
No,
si hubiera dado
el... Hablo de después.
No,
hablo después.
Pero
hablo
bueno, después. Ya, pero se había pasado su tren. El tren de Feijóo yo creo que se había pasado al no dar el paso en su momento.
Muy significativo, muy significativo que...
Lo único que digo es que las valoraciones hay que hacerlas en tiempo y forma, reposarlas, ver cómo ha sido la derrota. Lo mismo que a Pablo Casado no le valía cualquier victoria, y sobre todo a Isabel Díaz Ayuso, a Pedro Sánchez no le valía cualquier derrota. Desde luego esta no le vale.
Pues decía
no
que...
le vale y no se va a poder ocultar. Es decir, no puedes decir, la culpa es de Gabilondo, que ha hecho una mala campaña y además hizo una mala oposición a Isabel Díaz Ayuso. Hay mucha gente en el PSOE que te dice, a mí me lo ha dicho esta tarde, sí, pero además de eso, tú no te pegas el batacazo que te has pegado solo por eso. Porque vienes de pegártelo en Galicia, porque en el País Vasco no has hecho gran cosa y porque en Cataluña, que Ábalos ha sido listo y hábil, como dice Marta, como buen político, ha resaltado la victoria de Illa o el segundo puesto de Illa, y ya lo único que ha hecho es recuperar para el PSOE lo que le había quitado Ciudadanos, ¿eh?
Os estaba diciendo... madre mía, Gaby, tienes carrete esta noche. Tienes carrete, sí. Porque se nota que del Partido Popular sabes un rato y te quería precisamente puntualizar, que es llamativo, no se puede extrapolar, pero no sé si te acuerdas que las primeras elecciones a las que se presenta Casado en un contexto nacional con muchos más diputados en juego, cosecha 66 escaños, sí, y ahora mismo... Sí. Uh-huh. El Partido Popular de Madrid está,
claro,
está a nada de juntar esos 66 solo en Madrid. O sea,
claro.
65.
Eso sí que es un análisis.
Es que no se puede extrapolar, sí, pero...
No, es la realidad.
Para dar esa piedra de toque de cómo cambia todo en 3 años. O sea, es el efecto Ayuso... nadie podía esperar que fuera a ser un tsunami de esta categoría.
A mí me recordaban hoy desde la Puerta del Sol, asesores de Ayuso, que en 2019 las encuestas le daban 19, tengo aquí el dato, 22 diputados, 22 escaños, los sondeos.
Se está produciendo ahora una de las comparecencias de la noche. Sin lugar a dudas, conectamos con la sede de Más Madrid, donde Mónica García acaba de coger el micro. La escuchamos en directo.
A día de hoy siguen en una UCI o siguen ingresados. Y bueno, pues darles mis condolencias y mis ánimos, ¿no? Para que los que están ahora mismo en un hospital o están ahora mismo bajo esta terrible enfermedad que nos ha asolado durante este año en la Comunidad de Madrid, pues se recuperen lo antes posible. Lo siguiente, quería dar las gracias a los casi 600.000 madrileños que han confiado en nosotros, que han confiado en Más Madrid. Gracias a ellos hoy podemos decir que representamos el 17% de los votos, con 24 diputados, 4 más que en el año 2019. En esta campaña hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero todo lo que ha estado en nuestras manos no ha sido suficiente. Lo dije al principio de la campaña, íbamos a poner alma, corazón y cerebro, y así lo he hecho desde el principio de esta campaña. Era una campaña dominada por el ruido y por el fango, en el que me he dejado la piel defendiendo una política dirigida a las buenas ideas, a la ilusión, al futuro y al respeto por las cosas que de verdad importan. Hemos hecho la campaña más eficiente, la más barata en relación a nuestro presupuesto, y lo hemos hecho porque tenemos las mejores ideas, tenemos el mejor proyecto, tenemos la mejor militancia y, por supuesto, tenemos el mejor equipo, al que desde aquí le doy las gracias. Hemos hecho una campaña que, frente al ruido, frente a las abstracciones o frente a las ocurrencias, ha puesto a Madrid, a su gente, a sus problemas en el centro. Y esta noche se demuestra que hay un espacio político, que hay un espacio político verde, feminista y madrileño, que no solo se consolida, sino que además tiene un amplio margen de crecimiento. Más Madrid ha demostrado que, por un lado, es la fuerza dinámica del bloque progresista, somos la fuerza que hemos empujado al bloque progresista, y por otro lado es la alternativa al cambio y al futuro de la Comunidad de Madrid. Se ha demostrado que hay dos modelos claros que se ponen sobre la mesa: el modelo depredador de lo público, el modelo egoísta, el modelo de la ley de la selva, del Partido Popular y de la señora Ayuso, y el modelo del Madrid de la empatía, del modelo del futuro, de la protección de los derechos y las libertades que representa Más Madrid. Hemos liderado y vamos a seguir liderando esta alternativa. A partir de ahora asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid. Porque que a nadie le quepa ninguna duda que desde esta misma noche comienza la cuenta atrás para las elecciones que va a haber dentro de 2 años y para las que me pongo a trabajar desde este mismo momento y la que, como ha sido ahora, me voy a volver a dejar la piel y nos vamos a volver a dejar la piel. Redoblamos la apuesta. Esta campaña, que ha superado todas las expectativas, es el anticipo de la alternativa que me comprometo a construir desde ahora mismo. Ya lo he dicho muchas veces, en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, he estado, estoy y estaré para defender los intereses de los madrileños y las madrileñas. Y le quiero decir a los madrileños que no desesperen, que no se den por vencidos y que Más Madrid se pone en esta tarea de derrotar al gobierno que sale hoy de las urnas del Partido Popular y la señora Ayuso para el 2023. Y tengo la absoluta convicción de que cada día seremos más y que cada día seremos mejores. Muchísimas gracias.
La declaración de Mónica García, la sorpresa de estos comicios electorales, la protagoniza Más Madrid, que en estos momentos supera en votos en la comunidad al Partido Socialista. Han escuchado ustedes a la que todo apunta va a ser la líder de la oposición en esta mini legislatura, en esta legislatura 2 que tenemos por delante, y ya avanzado que esto va a ser una campaña electoral constante hasta las elecciones, si se producen dentro de 2 años, mayo dentro de 2 años. Ahora mismo la noticia vuela a la sede de Podemos, donde a esta hora ya está abajo, frente al atril, Pablo Iglesias. Jesús Clemente, está el líder de Podemos a punto de tomar la palabra.
Está a punto de comparecer el ex vicepresidente, ex diputado y ahora candidato por Unidas a Podemos. Si os parece, le escuchamos.
Buenas noches a todos y a todas. Los resultados de estas elecciones en la Comunidad de Madrid, el éxito electoral impresionante de la derecha trumpista que representa Ayuso y la consolidación electoral de la ultraderecha es una tragedia para la sanidad pública madrileña, es una tragedia para la educación pública, es una tragedia para los servicios públicos, pero es indudable que es lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía madrileña, con una participación además histórica. En términos estatales, auguro que estos resultados van a agudizar los problemas territoriales en España. Nunca Madrid había sido tan diferente del resto de España y nunca había sido tan diferente de otros territorios. Auguro que la deslealtad institucional de la Comunidad de Madrid hacia el Gobierno del Estado y hacia otras instituciones se va a intensificar. Con respecto a los resultados de la izquierda, creo que hemos fracasado, hemos estado muy lejos de sumar una mayoría suficiente para armar un gobierno decente, un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. El Partido Socialista ha perdido muchos escaños. Hay que felicitar a Más Madrid por su resultado, aunque la suma de todas las izquierdas sea insuficiente, es un resultado magnífico y felicito a su candidata. Nuestro resultado, aunque hayamos mejorado el resultado con respecto a hace 2 años, sigue siendo una suma insuficiente para ser una alternativa de gobierno a la derecha. Hemos estado analizando en la Ejecutiva, ahora mismo que he convocado una reunión de urgencia, algunos elementos que nos han hecho llegar a la siguiente decisión que les transmito. Los datos de participación son altísimos. Hemos conseguido algo que era nuestro principal objetivo de campaña, y es que hubiera una participación masiva y una participación masiva en las ciudades del sur. Y esto no se ha traducido en lo que nosotros buscábamos. Por el contrario, ha consolidado la victoria de la derecha trumpista y ha consolidado la presencia institucional de la ultraderecha. Al mismo tiempo, hemos constatado en esta campaña, en particular en los últimos 15 días, un incremento de la agresividad sin precedentes, tanto del Partido Popular como de la ultraderecha, una normalización sin precedentes de los discursos fascistas en los medios de comunicación, amenazas de muerte, deshumanización, que la ultraderecha, digamos, pusiera en cuestión la veracidad de esas amenazas, con lo que ello implicó, y mi conciencia absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros, más contrarios a la democracia, más contrarios a los servicios públicos, más contrarios a las bases materiales de la democracia. A partir de ahí, creo que la inteligencia política tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración, y más allá del afecto y del cariño que me han transmitido los compañeros y compañeras, creo que es evidente que a día de hoy, y creo que estos resultados lo dejan claro, aunque nosotros hayamos mejorado los nuestros, creo que no contribuyo a sumar. Creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional, que podamos ganar en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento dentro de 2 años. Y, por lo tanto, cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son, cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. Creo que tenemos un gran equipo en el Gobierno liderado por Yolanda Díaz. Pienso que Yolanda puede ser la próxima presidenta del Gobierno. Creo que Isa Serra se ve acompañada ahora por un equipo enormemente potente para hacer oposición desde la Asamblea y para aspirar a construir una alternativa a la derecha y a la ultraderecha en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Le acompaña Serín Bayé, le acompaña Agustín Moreno, le acompaña Alejandra Jacinto, le acompaña un equipo de compañeros y compañeras que van a tener que trabajar en una renovación que es necesaria. Y Podemos, al mismo tiempo, debe trabajar nuevos liderazgos sin ningún tapón, sin ninguna figura que pueda contribuir a ensombrecer o a determinar o a condicionar lo que esos nuevos liderazgos tienen que hacer con nuestra fuerza política. Creo, además, que esos nuevos liderazgos tienen que cumplir una promesa nuestra como espacio político, y es la feminización de nuestra propuesta política. Estoy completamente convencida de que los nuevos rostros de nuestro espacio político van a ser rostros femeninos. No hace ni 7 años que conocíamos los resultados de las elecciones europeas. Creo que en estos 7 años pocos se podían imaginar las cosas que hemos conseguido, tanto en términos de resultados electorales como en términos de transformaciones institucionales. Estoy enormemente orgulloso de haber liderado un proyecto político que cambió la historia de nuestro país, que terminó con el bipartidismo, que terminó con 80 años de exclusión de nuestras ideas en el Consejo de Ministros de nuestro país. Después de 7 años, Unidas Podemos gobierna en muchas comunidades autónomas, gobierna y ha gobernado en muchos ayuntamientos y está gobernando en España con un liderazgo, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que creo que va a determinar el futuro de la izquierda en España en los próximos años. Me siento muy orgulloso de haber sido útil a mi formación política y a mi país durante estos años, muy orgulloso de haber servido como vicepresidente del Gobierno, pero cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. He puesto toda mi inteligencia y toda mi pasión. No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Hasta siempre.
No deja de darnos titulares esta noche electoral. Pablo Iglesias dimite, deja atrás todos sus cargos, asegura que ha dejado claro este resultado electoral, que su presencia no ayuda a sumar, y es verdad que esos silencios con Juan Pablo Colmenarejo habían sido elocuentes, pero Gaby Sanz, Pablo Iglesias lo deja.
Bueno, pues en la hora del adiós habrá que decir que, como se decía aquello, de tanta gloria lleves como padejas, ¿no? Porque habrá mucha gente que respire. Me ha sobrado la parte inicial de su discurso. Yo creo que el final ha estado más en consonancia con el momento histórico y político, que es esta noche del 4 de mayo del 2021. ha hecho un resumen final bastante razonable, pero ha dejado bastantes minas en el camino cuando ha hablado de la derecha trumpista ha ganado las elecciones, que es tanto como decir que... Y ha hablado de fascismo, ha vuelto a hablar de fascismo, como diciendo que quien ha ganado las elecciones o quienes han votado a la mayoría que se va a conformar a partir de esta noche electoral son todos unos fascistas. Yo creo que ese lenguaje, yo lo decía el otro día en otra tertulia, David, ese lenguaje tiene que desaparecer de la vida política en España. Tiene que haber un desarme verbal urgente en Madrid, pero no solo en Madrid. Tenemos que dejar de hablar de fascistas y de comunistas, porque cuando tú eres comunista y yo soy la libertad, y cuando el otro es fascista y yo soy el demócrata, pues al final Pablo Iglesias es una rata, perdón por la expresión, pero es lo que se decía en algunas redes de forma absolutamente miserable. Zapatero es una alimaña, que era lo que le ponía la amenaza que le llegó el otro día al expresidente del gobierno. Díaz Ayuso es no sé muy bien qué, pero también se le ha insultado frecuentemente. Es decir, eso tiene que acabar. Yo espero que con la retirada de Pablo Iglesias, no digo que sea el principal causante de esto, digo que espero que con esa retirada se tranquilice el clima político en España, en Madrid, pero sobre todo en España, que la gente en el mundo político, bueno, vuelva a hablar de propuestas, como ha estado haciendo durante toda esta campaña, por cierto, Mónica García, como han hecho otros candidatos, por ejemplo, Edmundo Val, que no ha tenido la suerte de sacar representación parlamentaria esta noche, y que se vuelva a una cierta normalidad. Él ha puesto como valor, y con esto acabo, David, que hace 6 años una fuerza política que se llamaba Podemos rompió con la historia, con 80 años de no inclusión del Partido Comunista o de la izquierda a la izquierda del PSOE dentro del Consejo de Ministros, que rompió con el bipartidismo. Bueno, pues en algún momento dado habrá que tener que hacer balance también sobre qué supuso esa ruptura del bipartidismo, tranquilicable en otras cosas, el famoso régimen del 78, y el rey de España, el ex rey de España, el rey emérito, está donde está en Abu Dhabi, por aquello que todos sabemos que pasó, o que supuestamente pasó, pero también tiene muchas cosas que hay que salvar. Y una de ellas fue la convivencia que se consiguió hace 43 años. Y eso es lo que no se debe romper. Y eso es lo que durante los últimos años, en algunos momentos, particularmente durante los últimos 15 días, ha estado en peligro. Y yo creo que el colofón de esta campaña está muy bien, si él cree que tiene que irse de la política, hay que aceptarlo, es una decisión personal, desearle lo mejor para esta nueva etapa, y desear que todos los demás, bueno, pues sepamos estar a la altura, y empezando por los dirigentes políticos que quedan, y que no haya aquí, pues eso, una situación de electrificación total de los discursos, de las estrategias que nos lleve, pues eso, a confrontaciones innecesarias.
Es verdad que Unidas Podemos hizo historia en su momento, pero en este momento pasan por unos momentos bajos y queda como termómetro esa reacción de Pablo Iglesias, las lágrimas en el atril de Juan Carlos Monedero, algo que ya están celebrando con jolgorio en el Partido Popular en la calle Génova. Leemos un tuit de José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la capital: dos buenas noticias para España en un día. Iglesias ya es pasado en la política española. Mucho que celebrar. En el PP se van a apuntar este tanto, Pedro Águeda.
Bueno, si quieren apuntárselo, no sé, ya como hemos comentado antes, es una noche de triunfo inapelable del Partido Popular y cabe todo. Hoy acabamos de asistir a un momento histórico porque hoy se va el líder de Podemos, que no es otra cosa que el partido que surgió para introducir en las instituciones probablemente el acontecimiento político extraelectoral más importante que ha ocurrido en España, junto con el desarrollo y la presencia en la calle del feminismo, que fue el 15M. Por eso es un momento absolutamente histórico. Pablo Iglesias ha aportado a la política española indudables cualidades retóricas, propuestas arriesgadas, por supuesto alejadas de la caricatura que desde la derecha se quiere hacer de la formación que está gobernando con políticas socialdemócratas homologables a otras socialdemocracias europeas, donde no hay expropiaciones ni hay pues ya digo, este tipo de caricaturas que se suelen hacer de la formación y del socialcomunismo y de la dictadura, que es lo que provoca en el otro extremo este trampantojo de los gritos de libertad, que yo creo que es vaciar de contenido esa palabra, y como tal es una acontecimiento histórico. Yo creo que, por supuesto, que Pablo Iglesias ya se ha ganado, para lo bueno y para lo malo, un sitio en la política española. Se crean ahora mismo un interrogante sobre qué va a ser Podemos, cuál es el futuro de Podemos. Es cierto que lo mismo que digo, que fue una evolución hacia las instituciones de ese gran movimiento político que fue el 15M, pues se le puede reprochar, y lo ha demostrado Mónica García, por ejemplo, esta noche, que Podemos pues viró o estuvo copado por una tradición más dogmática, más cercana al Partido Comunista, que aquello que representó el 15M, pero yo creo que lo que él ha reivindicado hoy como algo histórico, lo es. Por supuesto, claro, sus adversarios van a querer hacer de Pablo Iglesias el responsable de la crispación en este país. La principal amenaza para la democracia y la estabilidad de este país es la ultraderecha, de la que tampoco hablamos, ¿no? Que no la llamamos por su nombre. Hablamos de que, bueno, pues de que hablamos con términos como del madrileño medio, pues que están en las instituciones, que qué mal está el cartel de los Menas. No, aquí hay un peligro claro de que una parte de la derecha populista pase de la derecha populista a la discriminación de las minorías, y de que eso vaya ganando peso en la política. Y bueno, pues es un juego fácil y yo creo que tramposo equiparar a Pablo Iglesias con la ultraderecha, o a Podemos con la ultraderecha, porque hay una opción que no ataca a las minorías, que no ataca al sistema, que no es una amenaza para las libertades. Y otra que sí lo es, ¿no? Vamos a ver, ha hablado de feminización, deja, yo creo que a Yolanda Díaz en una situación, bueno, pues ya absolutamente inmejorable para liderar ese proyecto de Podemos, pero vamos a ver qué es Podemos sin Pablo Iglesias, y vamos a ver qué hace Pablo Iglesias. Y una última cosa, poner en valor lo que ocurrió aquí en Onda Madrid hace unos días. Pablo Iglesias dijo textualmente: me quedan unos años en políticas, cuando se le insistió por esa noticia de su paso al panorama mediático. Bueno, pues yo creo que Pablo Iglesias sabía que esto podía pasar. Era un todo o nada, o se derrotaba al Partido Popular y a la derecha en Madrid, o él se iba de la política. Yo creo que eso ha quedado claro hoy, que dentro de él y en su cabeza ya estaba.
Tenía pinta, Pedro, por esos silencios que le dejó en el micrófono a Juan Pablo Colmenarejo. Victoria Lafora, sí que es difícil encontrar un precedente de un político que, mejorando, aunque tímidamente, los resultados de las pasadas elecciones, Podemos ha ganado 3 escaños respecto a los resultados de Isa Serra, diga: adiós, me marcho, o, qué lástima, pero adiós.
A ver, yo creo que toda esta estrategia de esta noche estaba perfectamente planificada. A mí lo que me produce, yo no diría estupor, digo un cierto asombro, es que Pablo Iglesias, cuando se lanza a presentarse a la candidatura de Madrid, es por un ego excesivamente exaltado, que pensó que él iba a ser capaz, primero, de volver otra vez a unirse con Más Madrid, y que Más Madrid se rindiera a sus pies. Tuvo Mónica García que pararle los pies y hablar de una cierta testosterona, como queriendo decir: llevamos aquí muchos años currando para que ahora vengas tú a ocupar nuestro sitio. Toda esta especie de personalismo exacerbado que ha llevado, con el que ha llevado Pablo Iglesias a la formación Podemos, hace que ahora esta formación, lo que me extraña es que no hayan salido todos llorando a moco y baba, porque es que les deja completamente huérfanos. Y las dificultades que puede tener Podemos el día de mañana, pese al valor, sin lugar a dudas, de la vicepresidenta del gobierno, es que deja una formación descabezada. Porque, claro, habla de un proyecto de futuro de Podemos, como con muchas más mujeres al poder, pero visto lo que ha ocurrido, cabe preguntarse por qué quitó a Isa Serra y se puso a él. ¿Por qué llegó a la conclusión de que él iba a sacar muchos mejores resultados que Isa Serra? Es que esto podía pasar. Claro que podía pasar. Entonces, yo tengo la impresión de que estaba, y en eso coincido con Pedro, es decir, creo que estaba todo medido. Yo o consigo gobernar con Gabilondo y acabar convirtiéndome en el presidente de facto de la Comunidad de Madrid, o yo no sigo en la política. Vamos, yo hubiera puesto la mano en el fuego a que Pablo Iglesias no se iba a quedar de simple representante de la Asamblea de Madrid. O sea que, y encima, bueno, pues sale por la puerta grande, porque, claro, es muy honorífico el que una persona asuma la derrota y se vaya, pero deja a una formación tambaleante, ¿eh?
Bueno. Mar Domingo, tenemos ahora mismo el escrutinio prácticamente finiquitado, ¿no?
Sí, quedan unas pocas décimas para llegar a ese 100%. Estamos en el 99,25% y la cosa sigue igual. Partido Popular 65%, vamos, sigue igual y ya no va a cambiar. Más Madrid, segunda fuerza, Mónica García se convierte en líder de la oposición y suma 24 asientos en la Asamblea de Vallecas, en la Asamblea Regional. Le sigue el Partido Socialista con Ángel Gabilondo con 24 diputados, seguido de Vox al frente de la formación en la comunidad, Rocío Monasterio, que suma un diputado más de los que tenía, sube hasta 13, y Podemos, como decías David, mejora el resultado, pasa de 7 a 10 diputados, pero es la quinta fuerza y última con representación en la Cámara Regional, en la Cámara de Vallecas, en la Asamblea de Madrid.
Marta, esto está prácticamente pintado ya y vamos, está todo el pescado más que vendido.
Está el pescado vendido, vamos, pero son unas, la verdad que han sido unas elecciones que vamos, siendo unas elecciones a una comunidad, a la Comunidad de Madrid, que bueno, que tiene la relevancia por ser la capital de España, por la repercusión que tiene, pero vamos, está dejando unas noticias impresionantes, ¿no? Más allá la gesta de la señora gesta por el número de diputados que ha sacado la señora Ayuso, o sea, el sorpaso al PSOE, que es que ha sido un histórico en Madrid, ¿no? El partido antes era la poderosísima Federación Socialista Madrileña, el PSOE de Madrid con una tradición, con presidentes del Partido Socialista, vamos, lo que era el PSOE a Madrid era una simbiosis. Es verdad que luego ha habido veintitantos años del PP y que la haya adelantado pues Más Madrid, que es un partido pues muy importante y luego, vamos, importante y joven, y luego lo de Pablo Iglesias pues muy significativo, porque evidentemente pues probablemente a lo mejor lo tenía pensado, pero los resultados, más allá de que haya salvado los muebles y ha subido 3, son muy muy malos, porque no olvidemos, Más Madrid era ese rejón detrás de, vamos, es Mónica García, pero ese rejón que dejó Podemos, que era su bueno, pues tuvieron ahí su enfrentamiento y dejó Podemos y se tenía que ir, y al final nació con un movimiento pues muy, estés más o menos de acuerdo, pues muy loable y muy apoyado, que fue el 15M en la Puerta del Sol, y al final ha sido la Puerta del Sol pues el lugar donde se va a ir, y yo creo que a lo mejor su fondo, Pedro, y lo que él pretendía era bueno, y no voy a ser yo quien diga lo contrario, pero yo creo que el señor Iglesias ha cometido muchos errores y a lo mejor se simbolizan en algo tan idiota como que tiene todo el derecho del chalet de Galapagar, pero yo creo que son errores que han pesado mucho, pienso yo modestamente.
Pedro.
Bueno, yo de verdad creo que por supuesto, bueno, Marta acaba de mencionar probablemente el error más envenenado del que comete Pablo Iglesias, porque eso se sufrió y se ha sufrido a nivel interno. Uh-huh. Eso desde dentro de las personas que apoyaban la formación y lo que representaba y el alto y lo alto que habían puesto el nivel de ética política y de análisis y de crítica, eso fue absolutamente demoledor y yo creo que nunca se han recuperado de ello. Ahora bien, yo creo que una de las grandes críticas que ha sobrellevado Pablo Iglesias y Podemos es que simplemente hay alguien que olvida que el Partido Comunista ayudó a traer la democracia a este país y no los herederos de Fuerza Nueva. Cuando se habla de comunismo o libertad, o es de una ignorancia un tanto arrogante o simplemente una trampa. Yo creo que en este país la llegada de Podemos al gobierno ha despertado iras, odios y movimientos mediáticos y reaccionarios durísimos contra una opción política absolutamente legítima que, como sigo diciendo, ¿qué se le puede reprochar o qué se puede comparar con esas dictaduras latinoamericanas o asiáticas con las que se le quiere vincular desde el plano mediático y con la que se quiere deslegitimar la acción de gobierno? ¿Cuál? La subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, el entendimiento entre patronal y sindicatos. Es toda una construcción mediática que denota unas resistencias todavía en este país a tolerar opciones democráticas legítimas como la que representaba hasta hoy el señor Pablo Iglesias, que me parece muy preocupante.
Pedro, solo te recuerdo una cosa. El que dijo que no podría dormir con Pablo Iglesias en el gobierno y fue a otras elecciones fue Pedro Sánchez.
Tremendo eso,
eso. Por eso te digo que a la hora de demonizar, el que más ha demonizado ha sido Sánchez.
El que más no. Podemos ha soportado continuamente verdad, y soporta verdad, a diario lo que no soportan otras formaciones políticas.
Es verdad, pero que una de las frases lapidarias fue la de Sánchez. Así antes es. De ir a la repetición de las elecciones, de yo no dormiría con el señor Iglesias.
Le llega a Isabel Díaz Ayuso una felicitación desde Italia. Matteo Salvini, el líder de la Lega, le da la enhorabuena, felicita a Isabel Díaz Ayuso por su buen hacer. Ha ganado las elecciones en Madrid, dice Salvini, una mujer con sentido común, con valentía, que ha combinado la protección de la salud, el derecho al trabajo y la libertad. Está de moda Isabel Díaz Ayuso, Gaby.
Pues yo no me sentiría nada orgullosa de que me felicitara.
De esas felicitaciones, ¿no?
Francamente, amigos.
Hubiera preferido que se hubiera callado, fíjate.
Está de moda Isabel Díaz Ayuso entre la derecha más reaccionaria europea.
Sí, sí, qué horror. Menudo personaje.
La felicitación de Mario Draghi.
Sí, para ¿verdad?
Evidentemente.
Somos unos clásicos, Gaby, tú y yo. somos unos clásicos.
Quería haberle dicho a Pedro que evidentemente esta no es la hora de pasar cuentas a nadie, tampoco a Pablo Iglesias, por supuesto, no es hora de pasarle cuentas, pero sí hay que recordar, ya que lo ha sacado, que quien llegó a lomos de la frase el miedo está cambiando de bando fue él.
¿Y cuál es el problema
quien
de esa frase?
Estuvo diciéndonos a todos dónde se compraba las camisas y que volaba en aerolíneas de bajo coste, no como Luis de Guindos, no como los eurodiputados del PP y del PSOE, etcétera, fue él.
¿Y?
Eso, quieras que no, como vino a impugnar el régimen del 78 y lo hizo con formas y maneras de conflicto porque él lo ha teorizado, generó una capa amplia de desafecto cuando no animadversión. Y eso al final le ha pasado factura. No quiero para mí lo que ha tenido que pasar esa familia, digo la de él y Irene Montero con sus hijos en el chalet de Galapagar. Creo que se equivocó abiertamente con el tema de someter a referéndum dentro de la formación de Podemos lo del chalet de Galapagar. Creo que fue un error porque es una decisión personal que los militantes no tienen por qué llevar sobre sus espaldas, como no tienen por qué llevar los militantes del PSOE o los del PP si se lo somete el presidente del PP una decisión similar. Y bueno, pues oye, tanta paz lleves como tanta gloria lleves como padejas. En fin, yo creo que mira, la prueba del 9 es que en estas 4 horas han pasado tantas cosas de programa especial que llevamos aquí en Onda Madrid, que es que ahora estamos despidiendo a uno de los líderes más importantes de la política española de los últimos 6 años. Nada menos que vicepresidente del gobierno hasta hace media hora, como quien dice. Un tipo que ha dirigido y sigue dirigiendo en la sombra la organización que sustenta en la Moncloa a Pedro Sánchez. Entonces, del tirón, unas elecciones que eran simplemente unas elecciones autonómicas en Madrid, digo simplemente en modo ironía, porque que me entienda la audiencia, pues ha hecho que un vicepresidente salga, desembarque y se vaya. Que un presidente del gobierno hasta ahora vea que su partido, líder histórico en Madrid, de la izquierda, queda detrás de una formación nueva como Más Madrid. Y que vea cómo Isabel Díaz Ayuso se consolida con 64 escaños, creo que es, lo que le da pie para afrontar con cierta tranquilidad los dos próximos años y haga que las elecciones de 2023 sean más fáciles para ella de lo que eran hace una hora y media, antes del recuento. Fijaros si han pasado cosas en estas 4 horas.
Otra felicitación que nos va a dejar tan mal sabor de boca y que habla un poco de que todavía en la política española se mantienen las formas. Pedro Sánchez ha tuiteado en Twitter: las urnas han otorgado a Ayuso un gran resultado y sobre todo una gran responsabilidad. Le da la enhorabuena a la presidenta madrileña. El PSOE de Madrid siempre va a estar listo para trabajar por un Madrid mejor y convertir sus votos en una fuerza de futuro para la región y sus gentes. Victoria, esa felicitación de Pedro Sánchez deportiva, pero diciéndole a Ayuso que tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad.
Claro, y es que la tiene. Es que la tiene, es que es la, vuelve a ser la presidenta de todos los madrileños, pero además ahora ya no es un gobierno compartido con Ciudadanos, sino que ahora sí que está, va a estar sola, y además yo creo que el va a tener encima la suerte de que Vox no va a tener que, no va a exigir entrar en el gobierno con ella ni nada de eso, con lo que todas las posibles acusaciones que había de que la extrema derecha llega a gobernar Madrid, se va a liberar de ello por el resultado electoral que ha tenido. De todas maneras, me sabe mucho mejor esta sobre todo por lo que significa de fair play, o sea, de que se reconozca el éxito de los demás. Pero bueno, hubiera estado mejor que hubiera salido en persona el señor Pedro Sánchez y lo hubiera dicho personalmente.
Y otra que igual os disgusta, Rocío Monasterio en Twitter acaba de tuitear esa foto de Pablo Iglesias abandonando el debate de la cadena SER con un simple, entre comillas, cierre al salir. Otros que se quieren apuntar esa salida de Pablo Iglesias del gobierno. Pedro.
Lamentable.
Bueno, está claro que Pablo Iglesias desata... pasiones y animadversiones, pues es una tontería decir a partes iguales, pero evidentemente estos dos sentimientos en la política de forma muy acentuada. Yo entiendo las que tienen que ver con sus declaraciones, con sus afirmaciones, con esa arrogancia que no puede contener en muchos casos fruto de una consabida y supuesta superioridad intelectual. Yo eso lo puedo llegar a entender. Lo que quería poner el acento antes es que considero que más allá del personaje de Pablo Iglesias, en este país se han activado resortes muy, muy preocupantes porque la izquierda, a la izquierda del PSOE, ha llegado al gobierno. Una izquierda absolutamente democrática, una izquierda con la que se puede estar en absoluta discrepancia en política económica, en política social, en política territorial, pero que cumple todos los estándares de la democracia y que me preocupa mucho que donde yo veo guerra civilismo es en el odio que provoca y en las reacciones furibundas que esa opción política haya llegado al gobierno. En cuanto a lo que pueda provocar personalmente Pablo Iglesias, no es una figura fácil para nada, no es una figura, es una figura que siempre hemos dicho que, por ejemplo, en el electorado femenino provocaba cierto rechazo, no tenía el mismo apoyo que en el masculino. Todo eso lo puedo llegar a entender. Lo que me parece absolutamente denunciable hoy y cualquier día es que Podemos tiene que soportar. Podemos, como si a Mónica García le empieza a ir bien o a Íñigo Rejón le empieza a ir bien, cualquier opción a la izquierda del PSOE mueve unos resortes en este país que me parecen absolutamente denunciables.
Nos quedan 7 minutos de programa. Vamos a hacer una ronda para ir cerrando las sedes de los partidos. Vamos a respetar ese orden que hoy ha saltado por los aires, el orden que todavía hay en la Asamblea de Madrid hasta la constitución de nuevo de esa Asamblea. Empezamos en la sede del Partido Socialista, hoy no en Ferraz, hoy en el Hotel Princesa. Noelia Ontoria, se está cerrando ya esa sede. No sé qué sensaciones han quedado después de esa comparecencia de Gabilondo.
De mucha tristeza, de fracaso histórico del PSOE, que Ángel Gabilondo reconoce que no se esperaban. Ha llamado a analizar las razones de por qué no han calado los mensajes que abogaban por servicios públicos de calidad, pero ni se va ni pretende desentenderse del proyecto. Dentro de 2 años nos vemos en las elecciones, ha dicho Gabilondo. Toca ahora travesía en el desierto para el equipo socialista de Madrid. David.
Del apagón del Partido Socialista, nos vamos a la calle Génova, donde la fiesta ha estado encendida hasta hace muy poco. Ahora el toque de queda obliga desde hace una hora a apagar los focos, pero seguro que sigue la celebración en alguno de los despachos. Begoña, Alarcón, ¿cómo están digiriendo estos resultados en Génova?
Sí, aquí en Génova todavía se escucha la alegría en la planta primera, donde Díaz Ayuso celebra pues con los suyos su aplastante victoria. Mañana será otro día, jornada para analizar e interpretar los resultados en clave nacional, y mañana también será una jornada de trabajo para Ayuso porque va a presidir, como todos los miércoles, el Consejo de Gobierno. Eso sí, ahora ya será como presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones. Por cierto, aquí no se comenta nada sobre el abandono de Iglesias de la política.
Sí, nos dicen que se ha oído cómo celebraban ese anuncio en la calle Génova. Nos vamos a Ventas, nos vamos a la calle Alcalá, sede de Ciudadanos, Pepe Frutos. Allí también una jornada muy difícil.
Efectivamente, Edmundo Val hace unos momentos no se andaba con ambajes y señalaba que ha sido una noche dura, muy dura para el centro. Ciudadanos, decía él, ha hecho una buena campaña, pero el mensaje no ha calado. La formación naranja está fuera de la asamblea, pero eso no va a significar que el trabajo vaya a parar. Nos vamos a poner a trabajar, decía Val, a partir de mañana. Y los naranjas, afirmaba, estarán en los comicios de menos de 2 años, porque el gobierno de Madrid, afirma, va a ser peor sin Ciudadanos.
Y de ahí vamos a uno de los puntos neurálgicos de esta noche y de la próxima, los próximos 2 años en la política madrileña, sede de Más Madrid, Mónica García, la nueva líder de la oposición. Al menos por resultados ha dejado claro que la campaña de los próximos comicios regionales comienza esta misma noche. Flor Carazo.
Se ha confirmado el sorpaso de Más Madrid al PSOE, que auguraban algunas encuestas, un sorpaso en votos. Más Madrid se ha consolidado como segunda fuerza en la Asamblea y Mónica García liderará la oposición. Ha avisado de que empezará ya a trabajar para ser la alternativa a Ayuso en las elecciones de dentro de 2 años.
De Más Madrid a Vox, a la calle Bambú, donde también ha sacado pecho Santiago Abascal y Rocío Monasterio, mejoran en un escaño sus resultados y dicen que no van a poner trabas a la investidura de Díaz Ayuso. Raquel Ruiz.
Así es, David, porque más allá de los resultados, la noticia aquí en Vox es ese apoyo incondicional que ya ha ofrecido Rocío Monasterio a la candidata popular Díaz Ayuso para hacerla presidenta. Habéis comentado ya esa foto de Pablo Iglesias que Monasterio ha colgado tanto en Twitter como en Instagram con el texto "cierre al salir". Y este triunfo de la derecha es el que se ha celebrado esta noche aquí en Vox, donde os tengo que decir que también ha habido escena de balcón para saludar al centenar de simpatizantes que se han acercado hasta esta sede de la calle Bambú.
De la sede de la calle Bambú vamos a otra de las sedes en la que hemos tenido una foto muy importante de cara a la política española con ese anuncio de Pablo Iglesias de que lo deja, de que abandona la política. Jesús Clemente, ¿cómo está viviendo ahora mismo la alta plana de Podemos ese anuncio de Pablo Iglesias?
La resignación y el silencio han vuelto a apoderarse de la sede de Podemos. David, se rompía el silencio mantenido durante toda la tarde con ese atril lleno de la plana mayor nacional y regional de Unidas Podemos para acompañar a Pablo Iglesias en su anuncio. Sin duda la noticia o una de las noticias de la noche. Dejo todos los cargos, dejo la primera línea política, quien acababa de saborear, como aquel que dice, las mieles del gobierno en 2019, llevaba apenas 2 años, ha pasado 20 días de la vicepresidencia y de un ministerio a dejar tan siquiera de ocupar su escaño en la Asamblea. Deja, por tanto, todo el peso asambleario en Isa Serra. También el peso de la formación nacional lo ha destinado a Yolanda Díaz en su discurso, en un discurso que ha querido recordar y dejar claro. Lo dejo por que no me gusta sumar, porque me gusta sumar y ya no creo que pueda hacerlo ni a la formación ni al país, y también por haber sido objeto, chivo expiatorio, de afectos oscuros y de la agresividad de Pepe y Vox. Pablo Iglesias deja la política.
Y la que está llamada a sucederle, Yolanda Díaz, acaba de tuitear: triste como millones de personas en todo el país, nuestro país no se va a parar, seguimos construyendo, mirando al futuro. La vicepresidenta que da a entender que hay Unidas Podemos para rato, y lo que ya va acabándose es ese escrutinio. Javier Fernández Mar, domingo, tenemos prácticamente todos los números ya en su sitio.
Está cerrado el escrutinio, David, al 99,73%. Recordamos, la Asamblea de Madrid queda así. Partido Popular, 65 asientos. Más Madrid, segunda fuerza. Mónica García, líder de la oposición, con 24. Ángel Gabilondo, Partido Socialista, 24 asientos. También los mismos que Más Madrid. Les sigue Vox, con 13. Termina Pablo Iglesias, con 10. Última fuerza en la Cámara Regional. De los 179 municipios de Madrid, David, solo en El Atazar y en Fuentidueña de Tajo se ha pintado el mapa de color rojo Partido Socialista. En el resto, en los otros 176, salvo un empate, El color que predomina es el azul del Partido Popular.
Casi todo azul, salvo algunas salvedades. Nos quedan unos 40 segundos de programa. Las gracias a nuestros colaboradores. Han estado toda esta noche con nosotros Pedro Águeda, Gaby Ruiz, Marta Gómez Montero, Victoria Lafora. Nosotros volvemos mañana con toda la información. Onda Madrid va a desgranar y analizar estos resultados y a contar cómo se va constituyendo en los próximos días ese nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid. Desde mañana, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, analizaremos estos resultados. Tenemos informativo, tenemos Madrid Directo, tenemos boletines, información a mansalva. Llevamos muchísimas horas de directo y la información no se para en Onda Madrid.